Pues de nuevo, muy buenas tardes a todos y gracias por venir a este mini retiro mensual de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Para el beneficio de los que nos están escuchando por internet, estamos aquí en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Holyoke, Massachusetts. La dirección exacta, por si pueden venir usando el GPS, es 54 North Summer Street, en Holyoke, Massachusetts. Y tenemos estos mini retiros de 3 a 5 de la tarde todos los primeros domingos de mes. Los tenemos en inglés y ahora los tenemos en español, los tenemos en español los primeros domingos de mes. También los tenemos en inglés los últimos domingos del mes. Pues gracias a todos por asistir y pensé que para la charla de hoy que sería bueno comentar la cuaresma, ¿verdad? Porque está por comenzar ahora el miércoles, ya es el miércoles de ceniza. Y la cuaresma me parece que es un tiempo pues de asociación estrecha con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Porque, lo digo porque esta devoción sea practicada dentro de la Guardia de Honor o practicada en otras formas, ¿verdad? Como el apostolado de la oración, etc. La parte más fundamental de este culto al Sagrado Corazón de Jesús es la de dar reparación, de hacer un poco de reparación, de tratar de enmendar el daño que ha sido causado al Sagrado Corazón y al cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Es decir, la Iglesia, por las faltas de los seres humanos, por nuestra frialdad, nuestro desprecio de Dios y de las cosas sagradas, nuestra falta de gratitud, ¿verdad? Que la ingratitud es un defecto muy feo. Tratar de hacer un poco de reparación por estas faltas de parte del género humano, ¿verdad? Bueno, por lo menos desde la encarnación, por lo menos, hace 2000 años, pero también por nuestros propios pecados, nuestras propias faltas, nuestra propia frialdad, nuestra propia falta de entusiasmo para seguir a Jesucristo. La Guardia de Honor, como les he comentado antes, se funda en el año 1863 en un monasterio de la Visitación en Francia, no en Paray-le-Monial, donde está el Centro Internacional hoy en día, pero en una ciudad no muy lejos de ahí que se llama Bourges, B-U-R-G-E-S. Y fue fundada por esta hermana María del Sagrado Corazón Bernot, una religiosa de la Visitación de Santa María. Y lo que ella propone, lo que ella ha recibido en oración, es que ella ha escuchado el llamado del crucificado, el llamado del crucificado expresado en el Salmo 69, ¿verdad? El Salmo 69, donde dice: busqué quien me consolara y no encontré a nadie. Ese es el llamado al cual responde esta hermana, buscando formar y también basándose en los escritos de su co-religiosa, aunque vivió unos 150 años antes, Margarita María Alacoque, que fue la que recibió los mensajes del Sagrado Corazón de Jesús. Ella busca, pues, formar un círculo de oración, ¿verdad?, basándose en el cuadrante de un reloj, para que se pudiera dar gloria, amor y reparación al Sagrado Corazón de Jesús de una forma continua. O sea, lo que fue desarrollándose a partir de aquel 13 de marzo de 1863 fue que va extendiéndose la Guardia de Honor y entran personas comprometiéndose a observar una hora al día y apuntándose en el cuadrante. Y luego empieza en Francia y empieza a extenderse, ¿verdad?, por otros países. Hoy en día contamos con guardias de honor, no solo aquí en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, de norte a sur, en Canadá, tenemos en Japón, en Corea, en varios países del África, por ejemplo, Camerún, Nigeria, etcétera. Entonces, de forma que todo huso horario en todo el globo, cada uno de los husos horarios está cubierto por alguien que va a estar guardando una hora de guardia, una hora de presencia al pie de la cruz, acompañando a Cristo crucificado para darle, como les digo, gloria, amor y reparación. Esa es la idea, esa es la idea. Y claro, fue una idea inspirada por el Espíritu Santo, porque vemos que esta pequeña asociación empieza a crecer de una forma exponencial, de una forma prodigiosa, y al punto de que poco después el Papa Pío IX, ahora bienaventurado Pío IX, se consagra a la Guardia de Honor. Y es el primer papa en pertenecer a la Guardia de Honor. El último papa en pertenecer a la Guardia fue San Juan Pablo II, y su hora de guardia era de 12 a 1 p.m. Para los que están aquí por primera vez, bienvenidos, pero en lo que consiste el culto que rendimos en la Guardia de Honor, o sea, no es un grupo donde tenemos así reuniones y tal, es más que nada un compromiso espiritual. Y lo bonito de este compromiso es que es un compromiso, esta asociación ya está aprobada y registrada con el Vaticano y podemos obtener varias indulgencias, ¿verdad?, en diferentes fechas, etcétera, en el día de nuestra consagración. Y podemos recibir muchos beneficios espirituales participando en la Guardia de Honor, pero, sin embargo, las obligaciones que tenemos simplemente quedan entre Dios y nosotros. No hay pecado. O sea, si por cualquier motivo dejo de practicar mi hora o se me olvida o lo que sea, no estoy obligado bajo la pena de pecado de observar mi hora. Si se me olvida, pues se me olvida. Y si la puedo rehacer, pues bien. Y si no, no le hace. Entonces, es una oferta bastante provechosa para nosotros, porque podemos obtener todas estas ganancias espirituales, mientras que el compromiso de nuestra parte es casi inexistente. Simplemente que nos comprometemos a observar una hora al día y sin cambiar lo que estemos haciendo durante esa hora, ¿verdad? Sin cambiar el contenido de esa hora. O sea, si estoy trabajando, si estoy llevando a los nenes a la escuela, si estoy en el cine, si estoy lo que sea, engrasando mis zapatos, cualquier cosa, preparando la comida, simplemente ofrezco esa hora y su contenido al Sagrado Corazón de Jesús, específicamente en el momento en que ese mismo corazón es traspasado por la lanza en el Calvario, ¿verdad? El momento que, habiendo expirado Jesús, ¿verdad?, como decimos en el rezo de la coronilla, habiendo expirado nuestro Señor, se le encarga a uno de los soldados romanos de cerciorarse de que esté muerto, porque como era viernes en la tarde y ya iba a comenzar el sábado, iba a comenzar la Pascua judía, entonces tenían que bajarlo de la cruz y no dejarlo ahí a que se pudriera, como era la práctica, ¿verdad? Por eso es que ese lugar se llamaba el Calvario, porque estaba lleno de calaveras, ¿verdad?, de los esqueletos de los ejecutados, porque no se les daba el honor, la dignidad de darle sepultura. Pero como este día era viernes y el día siguiente era sábado, sagrado para los judíos, entonces recibieron la orden. Recordarán que los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, se les rompieron las piernas para acelerar su muerte. Y cuando le tocó ir a Jesús, que estaba crucificado en medio de los dos, el soldado se dio cuenta de que estaba muerto, pero para cerciorarse, le incrustó, le clavó una lanza en el costado, perforándole, ¿verdad?, el pulmón, el pericardio, que se llama el pericardio, es como una membrana que encierra el corazón. Y cuando retrae su lanza, por el boquete que creó, salen enseguida sangre y agua, ¿verdad? Que es, como nos dice el gran obispo y doctor de la iglesia, San Juan Crisóstomo, que ahí, en ese momento, es cuando de veras nace la iglesia, más que en Pentecostés. Es cuando recibimos los sacramentos de la iglesia, los canales físicos, materiales, visibles, de la gracia invisible de Dios, que todos necesitamos para nuestra salvación. Entonces, lo que proponemos hacer en la Guardia de Honor es simplemente de acompañar al crucificado, a nuestro Señor, en su momento de más desesperada necesidad. Él está ahí muerto en la cruz y abandonado y olvidado por todos sus seguidores, los 12 apóstoles con la excepción de uno, Juan, el discípulo amado. Los miles de discípulos que habrá tenido, nadie, solo un puñado de personas: Santa María, nuestra Madre Celestial, la Madre de Jesús, Santa María Magdalena y Juan, el discípulo amado. También en otras narrativas incluyen a María, la hermana de María, que quizás haya sido una prima o algo. Eso de hermano o hermana se usa muy liberalmente en aquel tiempo. María, la mujer de Clopas. Entonces, pero como vemos en las representaciones artísticas, esas pinturas, las esculturas, etc., siempre hay tres personas al pie de la cruz: la Virgen María, Juan, el discípulo amado, que se le pinta siempre como joven, porque era joven, y con el pelo largo, y al pie de la cruz, afianzándose a ella, siempre tenemos a María Magdalena. Entonces, esas tres personas, esos tres seguidores fieles a Jesús, no solo fieles cuando las cosas iban bien, pero sobre todo fieles en este momento de más aguda y angustiosa necesidad, a esas personas les llamamos, entre comillas, la guardia de honor, ¿verdad? Como si se tratase de una escolta militar que vigila y hace guardia en torno al ataúd de un presidente, de un gobernador o algo así, de un papa, ¿verdad? Es la costumbre que tenemos en los países de crear guardias de honor para vigilar estas tumbas. Por ejemplo, la tumba del soldado desconocido aquí en Estados Unidos, en el cementerio militar de Arlington, en Virginia. Hay una guardia que está ahí 24 horas al día, 7 días por semana, sin importar si hay nieve, si hay lo que sea, ahí se ponen. Pues estos tres fieles son las personas que tratamos de imitar y son las personas que acompañamos por una hora al día, uniéndonos a esa guardia de honor, entre comillas. Y como les he comentado, y es importante entender esto, de un punto de vista teológico, el hecho que yo en febrero del 2016 me ponga al pie de la cruz no es un gesto vacío, no es un gesto ni siquiera simbólico, es una realidad, porque aunque Cristo fue crucificado hace casi 2000 años, su crucifixión sigue siendo una realidad permanente. Cuando ustedes, cuando yo, nacemos, crecemos, etcétera, llegamos a morirnos, pues ya nuestro recuerdo queda relegado al pasado, ¿verdad? Y es parte de la gran historia de la humanidad. Hasta los grandes personajes de la historia, ¿verdad? Abraham Lincoln, Cristóbal Colón, ¿verdad? Alejandro Magno, estos hombres, estas mujeres, están muertos desde hace siglos y ya su vida ya no existe. queda simplemente una anécdota en el pasado. Así es con los hombres. Jesús, sin embargo, es hombre porque lo sigue siendo, pero también es Dios. Entonces, ahí está un detalle muy grande. Él es Dios. Entonces, todo lo que Él vivió hace 2000 años, ¿verdad? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, que se encarna como el hombre Jesús de Nazaret, esos 33 años que pasó entre nosotros siguen siendo una realidad hoy en día en el 2016. Porque si Él hubiese sido nada más un ser humano, pues ya se hubiera terminado. Pero como Dios, toda su vida, desde su concepción milagrosa en el vientre de María, ¿verdad?, por obra y gracia del Espíritu Santo, y todo, incluyendo su ascensión a los cielos, todo queda impreso, plasmado en el cielo, en la morada de Dios, en lo que llamamos el eterno presente, el ahora eterno. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una devoción, ¿verdad?, como aquí tenemos una imagen de bulto, una pequeña imagen del Santo Niño de Praga, que es una representación artística del bebé Jesús, pero vestido como lo que es un rey, ¿verdad? No es cursilería, no es sentimentalismo tenerle una devoción al niño Jesús, ¿verdad? Porque una persona podría razonablemente objetar y decir, pues, ¿por qué si él llegó a ser adulto y a la edad de aproximadamente 33 años fue asesinado en la cruz? Entonces, ¿por qué le tienen devoción a su niñez si su niñez ya se acabó? Es porque él siempre, como bebé, como embrión en el vientre de su madre, como adolescente, como niño, como hombre joven, como un hombre ya más maduro, él siempre tuvo dos naturalezas. Fue 100% hombre y 100% Dios. Ah, pues eso cómo va a ser posible, porque si lo sumas es 200%, eso es imposible. Para Dios no hay imposibles. Jesús no es mitad y mitad, Él es 100% cada uno. Entonces, todo lo que Él vive permanece en el eterno presente, incluso su niñez. Entonces, si yo rezo con un nacimiento y estoy adorando al bebito Jesús representado artísticamente, ¿verdad?, en un pesebre con Jesús, digo, con José y María, con los pastores, con las ovejas, las vacas, los tres reyes magos, etcétera, etcétera, ángeles y tal. Estoy usando esa representación artística para estimular mi imaginación un poco y facilitar mi oración, pero la realidad del nacimiento de Jesús en Belén, hace 2016 años aproximadamente, sigue siendo una realidad continua y eterna. Es una cosa muy bella, pero así es la realidad de Dios. Dios creó el espacio y el tiempo, esas dimensiones en las cuales estamos nosotros encerrados y no sabemos cómo sería. Solo podemos imaginarnos, y hasta eso nos cuesta, cómo se vive fuera del tiempo, ¿verdad?, fuera del espacio, ¿verdad? Toda nuestra vida hemos estado aquí en este mundo, entonces para nosotros todo tiene principio, desarrollo y conclusión. Pero en el cielo no es así. En el cielo todo sigue siendo una realidad presente, ¿verdad? Cristo, en la persona de Jesús de Nazaret, se encierra toda la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro. Entonces, Dios creó el tiempo. Entonces, Él no está sujeto a las leyes y las limitaciones del tiempo, para nada. Y tampoco del espacio, ¿verdad? Él, por ejemplo, Jesús, recordarán cuando estaban los apóstoles escondidos, ¿verdad?, en el cenáculo, por temor a las autoridades judías, como nos dice Juan en su evangelio. ¿Qué es lo que pasa? De repente está Jesús entre ellos. No tocó a la puerta estaba cerrada, estaba trancada, las ventanas cerradas, de ellos escondidos. De repente Jesús está ahí con ellos. Y no era un espíritu tampoco. Recordarán que tenía un cuerpo. Tomás, en su duda, toca sus llagas, hasta mete su dedo en esa misma herida de su costado. Le mete ahí la mano, ¿verdad? Para satisfacer su duda. Entonces no es un espíritu, los espíritus no tienen cuerpo. En este cuerpo glorificado está Jesús con ellos. ¿Y cómo fue posible que lo pudo hacer? Porque Jesús no está sujeto a las leyes del tiempo y del espacio. Entonces, hago hincapié en este concepto simplemente porque cuando usamos nuestra imaginación para rezar, no es un ejercicio en fantasía, no es una ilusión que estamos creando, es el vivir una realidad, ¿verdad? Si estamos orando con una imagen del niño Dios, o de un nacimiento, un Belén, ¿verdad? O un crucifijo. La muerte de Jesús en la cruz sigue siendo una realidad perpetua y eterna, porque Jesús no solo fue hijo del hombre, sino que también